Mario, para empezar, acláranos las cosas. El gobierno estatal que emprendió la construcción del acueducto, un acueducto que, tengo entendido, trasvasaría docenas de millones de metros cúbicos de agua cada año, este gobierno lo anunció como una gran obra pública encaminada a llevar agua potable a la sedienta población, a los habitantes de la capital, que es Hermosillo. Ustedes han denunciado que los móviles detrás de este proyecto no son tan nobles ni tan claros. Háblanos de esto.
Sí, claro que sí. La obra se encuentra seriamente cuestionada, no nada más en el estado de Sonora, sino en toda la República. Es una situación en la que es ampliamente documentado toda la serie de corrupción, de corruptelas que se han cometido alrededor de este tipo de obras en Sonora, incluyendo pues una presa privada que se construyó a la par que la obra del acueducto de Independencia, ¿no? Entonces, una obra que inicialmente se vendió a la comunidad como una obra benéfica y que llevaría agua a los hogares sedientos de Hermosillo, se ha convertido pues en una obra en la cual se marca claramente el tipo de gobierno que llevó Guillermo Padres en su momento, ¿no? Una obra obsoleta, una obra que no tiene sustento técnico ni económico, ¿verdad? Por lo tanto, es una situación en la que es un elefante blanco el que está ahí, pues que no se está utilizando en su capacidad, porque es algo incosteable, pues no es una obra en la cual se utilizó para desviar recursos, ¿verdad? Tanto en fines electorales como para apropiación personal de los recursos públicos.
¿A qué te refieres con que esto es una obra sin sustento técnico ni sustento económico?
Fíjate que esta obra tiene que recorrer alrededor de 135 kilómetros de sierra en contra de la gravedad. Entonces, implica que hay que bombear el agua hacia arriba por más de 100 kilómetros, y lo que hace que sea totalmente incosteable, ¿no? Es una obra que técnicamente está mal diseñada, porque al momento en que ellos hicieron las pruebas de operación, pues reventaron primeramente tres bombas que son las que abastecerían el tubo, y en varias secciones pues también igual reventaron las tuberías, ¿no? Entonces es una obra, como te digo, muy mal diseñada. Si se pretendía llevar agua a los hogares de Hermosillo, está en un lugar en donde definitivamente se hace casi imposible que se pueda conectar a la red de agua potable, ¿no? Entonces está en las inmediaciones del parque industrial, que creemos que no es por casualidad, ¿verdad? Pero si ellos quisieran conectarse a la red de agua potable, pues ese no sería el punto final de la obra, ¿no?
Ahora, ustedes, Mario, ustedes, las autoridades yaquis, han sostenido que las aguas del río han sido el sustento histórico de la tribu y que al quitarle el agua condenan al pueblo yaqui a su desaparición, ¿no? Háblanos de las consecuencias que este mega desvío de las aguas del yaqui tendría o está teniendo ya sobre los 8 pueblos yaquis.
Sí, claro que sí. Mira, de entrada hay que reconocer que en todo el norte de México, como en todo Sonora, es una realidad la falta de agua. La falta de agua es una realidad que nosotros vivimos diario en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Sin embargo, no es redistribuyendo lo que no alcanza como se solucionan los problemas. Aquí se necesita una proyección en la que podamos nosotros hacer llegar más agua a Sonora. Y eso no lo están trabajando los gobiernos en turno. Es claro que esta obra pretende llevar 75 millones de metros cúbicos, ¿no? Sacarlas de la cuenca del río Yaqui, que de por sí ya es deficitaria, sacarlas y llevarlas a otra cuenca, a la cuenca del río Sonora. Eso es altamente riesgoso porque hay un frágil equilibrio ecológico que se vería impactado totalmente, y eso haría precisamente, ¿verdad?, que la intrusión salina, que de por sí ya es grave en nuestro territorio, ahí tenemos nosotros más de 5.000 hectáreas ensalitradas totalmente, el agua de mar está ganando terreno, tierra adentro. Entonces, a eso le sumarías todo el impacto que sería el ausentar 75 millones de metros cúbicos anuales de agua de esa cuenca, de ese vaso, por decir algo, ¿verdad? Y esa agua jamás retornaría de nuevo a esa cuenca. Esa sería la afectación más grave y más grande que le ocurriría tanto al río Sonora como a todos los que somos usuarios del río, ¿no? No nada más la tribu Yaqui, sino más de 1 millón de habitantes que directa o indirectamente somos usuarios de la cuenca del río Yaqui. Por eso es que todo el sur de Sonora está en contra de esa obra y la otra mitad, pues, está prácticamente nadando de muertito, decimos acá, ¿no? O sea, diciendo, pues a mí me la están dando, yo no sé.
Así es que dices que el salitre, el ensalitramiento de tantas tierras dentro del Valle del Yaqui es una consecuencia que ustedes ya están pagando. ¿Hay alguna otra consecuencia que ya estén soportando debido a este desvío de aguas?
Sí, claro que sí. La contaminación precisamente de los depósitos de agua subterránea, ¿no? El río Yaqui abastecía en todo el territorio el manto freático, del cual nosotros somos, bueno, el 90% de los habitantes de la tribu Yaqui tomamos agua de pozos, de agua subterránea, ¿verdad? Esos depósitos de agua se están contaminando con arsénico y otros metales que naturalmente existen ahí en el subsuelo. Sin embargo, al ser mayor la cantidad de elementos químicos, de metales, que el agua disponible, pues obviamente se aumenta la cantidad diluida en el agua. Entonces el pueblo Yaqui, los yaquis estamos tomando agua con alto contenido de arsénico, primeramente, ¿verdad? Y pues eso es todos los días, es una muerte lenta que se le está propinando al pueblo Yaqui, le están obligando a tomar, a seguir consumiendo esas aguas, ¿verdad? Que por falta de recarga los mantos freáticos está provocando serios brotes de enfermedades renales. Hay cáncer de mama, de útero, de matriz de las mujeres, las enfermedades en riñones se están manifestando muy fuerte en los niños y mujeres, en ancianos, en mayores, ¿verdad? Y esto no hay un registro que lleve, que dé cuenta de esta situación. Bueno, COFEPRIS reconoce, ¿no? Hay una comisión para regular la sanidad de los productos y del agua, que dice, efectivamente, están consumiendo con alto contenido de arsénico, pero es algo que ustedes pueden optar por consumir o no consumir, ¿no? Y eso no es, pues, la forma en que nosotros esperamos que las instituciones protejan a los seres humanos.
Si no hay registro, mucho menos seguramente se están emprendiendo, se están destinando recursos a hacer estudios epidemiológicos, no mucho menos.
Definitivamente no.
Ahora, ustedes, Mario, han impugnado este megaproyecto por todas las vías legales. El caso ha ido a parar hasta la Corte Suprema de la Nación. Tengo entendido que la Corte ha emitido dos dictámenes aparentemente contradictorios. Uno, avalando la construcción del acueducto. Otra sentencia, en cambio, advierte que si el pueblo es afectado, si el pueblo es dañado, se deberá detener y cancelar el proyecto. ¿Puedes explicarnos?
Sí, claro que sí. Mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que efectivamente se lava las manos. Ellos no entran a decidir por el futuro de la obra. Sin embargo, ellos lo que hacen es darle garantía al pueblo Yaqui de que sus aguas se protegerán, ¿no? En ese sentido, le deja a las instituciones, a Semarnat, a Conagua, a Profepa, ¿verdad?, para que ellos, de acuerdo a su ley reglamentaria, pues puedan ellos cancelar la obra. No les queda de otra. Según la Ley General de Aguas Nacionales y la ley reglamentaria en la materia, pues obliga a Profepa a cancelar esa obra. Es una obra que no cuenta con manifiesto de impacto ambiental y por lo tanto no puede operar. A todas luces es clara una omisión en la materia que la Suprema Corte de Justicia no sanciona, sin embargo está obligada a hacer que el amparo hacia la tribu Yaqui sea efectiva. Entonces hay un desacato a la orden judicial de la Suprema Corte, hay un cumplimiento de sentencia que ya iniciamos nosotros el procedimiento de denuncia, ¿verdad? Y por otro lado, pues hay una sensación de indefensión jurídica, ¿no?, en toda la región. puesto que ni la Suprema Corte de Justicia es respetada, pues ¿qué nos esperamos los simples mortales?
Sensación de indefensión jurídica. Ahora, has hablado acerca de un detalle muy importante, una condición muy elemental cuando se emprenden, o incluso antes de que se emprendan este tipo de proyectos en los que están en juego los recursos naturales, es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Lo que tú llamas la manifestación de impacto ambiental. Así que en este proyecto no hubo ninguna clase de estudio o investigación que se ofreciera para justificar este proyecto, ¿es lo que nos sugieres?
Así es lo que nosotros afirmamos, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró insubsistente una primera autorización que se emitió, ¿no? Entonces quiere decir que nunca existió. El otro detalle es que nunca contemplaron la afectación, no hay un estudio que diga si afecta o no la ausencia de esas aguas que se van a extraer, aguas abajo de la obra, pues, ¿no? Ellos están interceptando el agua antes de que llegue a la tribu. En ese sentido dicen ellos, bueno, pues a ti no te afecta porque no va a pasar el tubo por tu territorio. Pero no es eso lo que nosotros estamos denunciando. Estamos denunciando la afectación que va a ser la ausencia de esa agua que ellos están trasvasando hacia otra cuenca, la intercepción que están haciendo, el desvío de importantes caudales hacia otra región. Entonces, es importante decirles al público que nos escucha que a raíz de esta falta de información, a estas faltantes de sustento técnico para esas obras, nosotros solicitamos junto con Semarnat, con Agua y el gobierno del estado y la tribu Yaqui, solicitamos un peritaje antropológico que diera sustento a lo que nosotros estamos alegando, ¿no? Ese peritaje antropológico ya se realizó, se llevó a cabo y resultó que afecta gravemente la disponibilidad de agua y la seguridad del pueblo Yaqui. Entonces la existencia misma del pueblo Yaqui está en riesgo de acuerdo al peritaje que emitió el Instituto Nacional de Antropología e Historia, una institución pública especializada en materia indígena, ¿verdad?, en donde un grupo colegiado de varios científicos emitieron y llegaron a la conclusión de que la obra tendría que cancelarse. Ese peritaje ya se entregó al gobierno, ya lo tiene en sus manos y la verdad no le han querido dar seguimiento.
¿Se entregó al gobierno? ¿Te refieres al gobierno del estado, al gobierno federal? ¿Qué instancias tiene en su poder ese documento, Mario?
Según tengo conocimiento, lo tiene Semarnat, lo tiene Conagua, ¿verdad?, que son las instancias administradoras de los recursos naturales, y lo tienen los tribunales.
Bien. Bueno, seguiremos esta plática con Mario Luna, quien es vocero del Movimiento en Defensa del Agua del Río Yaqui y además secretario de la Autoridad Yaqui. Nos acompaña en estos momentos desde territorio Yaqui, justamente en el norteño estado de Sonora, desde Vicam, estado de Sonora. Seguiremos con esta plática, amigos radioyentes. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a breve pausa. Sigamos con más plática.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.